negociación que debería permitir a Sánchez presentar unos presupuestos generales del Estado para los que necesita Junts. Claro que, al final, puede quedarse sin honra y sin barcos.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es miércoles 17 de septiembre de 2025. La vida es eso que transcurre entre polémica y polémica, deportiva o política. A veces mezclados. Es lo que está pasando, por ejemplo, con la Vuelta Ciclista a España y su hipotético final en Canarias. No sé si nos estamos disparando en el pie, la verdad. A un año vista de esa edición ciclista de 2026, que arrancará en Mónaco y que tenía previsto a su conclusión, aunque no estaba cerrado, había preacuerdo en Canarias, ayer el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se descolgó con unas declaraciones en las que hablaba de que Gran Canaria retiraría su apoyo, su intención de acoger al menos dos etapas de la Vuelta 2026 si participaba un equipo israelí. Para mí un poco brindis al sol, porque a un año vista no se sabe cómo va a estar la situación en Israel, en Gaza, espero que esté bastante mejor que ahora, que es una auténtica vergüenza, y no deja de poner en duda que la organización de la Vuelta acabe eligiendo a Canarias como destino para el desarrollo de la misma. No se trata de estar de acuerdo o no con que participe un equipo israelí. Yo no lo estoy, creo que deberían hacer lo mismo que con Rusia, que sus equipos y sus selecciones y sus deportistas estén aislados de las competiciones oficiales hasta que acabe esta situación, que unos llaman genocidio, otros no, para mí lo es, y que está sucediendo en Gaza. Pero más allá de la opinión que tenga cada uno, la responsabilidad también de los políticos es no polarizar, no dividir, no separar más. Ha respondido el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso, diciendo que ellos no van a participar de una instrumentalización política y que siguen estando interesados en la Vuelta. Solo diciendo la instrumentalización política, ya de alguna forma lo estás politizando. Porque la postura de mantener el interés por la Vuelta sin esa referencia es absolutamente aceptable y, a mi juicio, recomendable. Oiga, yo sigo queriendo que la Vuelta venga aquí, me interesa, es promoción, es interés, es un gran evento deportivo que puede disfrutar la gente de las islas, pero a partir de ahí lo que habría que planificar, lo que habría que pensar es qué pasa en el futuro si cuando transcurran los meses y esté firmado el acuerdo se produce esa participación del equipo israelí. Eso es otra cosa, pero es algo que no sabemos ahora. Por eso a veces nos vemos metidos en esta maraña, discutiendo en la calle, con amigos, en los grupos de WhatsApp, sobre una cuestión que no sabemos cómo va a estar dentro de algunos meses. Y da la impresión de que a veces, desde la política, hoy también ha intervenido el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, para decir que no quiere que la Vuelta pase por La Laguna si se produce la participación del equipo israelí. Insisto, desde la política da la impresión de que nos van como dirigiendo, ¿no? Ahora hay que hablar de esto, ahora tienen que ustedes posicionarse, como ustedes de izquierda diga esto, como ustedes de derecha diga lo otro, y encima, como ya no nos damos la razón los unos a los otros, aunque pensemos que igual la tienen, porque nos hemos polarizado tanto que los del Madrid siempre le dan la razón a los del Madrid y los del Barcelona a los del Barcelona, etcétera, etcétera, pues nos encontramos en una situación que desde luego no es nada agradable. A mi juicio, el debate no tiene que ser qué pasa si un equipo israelí participa en la Vuelta 2026, que a eso no hemos llegado todavía. Es, ¿quieren las islas acoger un evento de esa envergadura, de esa magnitud? ¿Creen que es positivo acogerlo? ¿Hay dinero para ello? ¿Interesa de verdad? Si interesa, hay que tirar para adelante. Y ya llegaremos al momento en el que se tome una decisión con una situación que se acelera mucho, en pocas horas, en pocos días, pero igual luego frena sin darnos cuenta y nos encontramos con que hemos renunciado a la Vuelta y ya no hay polémica sobre Israel. Con la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
actualidad siempre frenética nos lleva hasta el estadio Heliodoro Rodríguez López. Allí hace unos minutos ha concluido la presentación de Javi Pérez. Sí, a 17 de septiembre el Tenerife ha presentado a su último fichaje. Y quedaría otro, Facundo Agüero. Lo que pasa es que no se le ha escrito y no se le va a presentar. Ahí ha estado Carlos Viña. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si ha hecho mucho calor, porque creo que ha sido sobre el césped, ¿verdad?
Sí, bastante calor. Estaban puestas las carpas que se suelen usar para la fanzone, cuando se organizan las fanzone aquí antes de en las previas de los partidos. Y eso tapaba por lo menos el sol, pero sí es verdad que hacía un poco de efecto invernadero, por así decirlo, y hacía bastante calor.
Viendo un poco cómo están las cosas después de estas jornadas, yo creo que ha sido una comparecencia bastante plácida para el director deportivo, Manu Gil. Aún así, Carlos, ha habido alguna pregunta de esas un poquito más incómodas, como sobre Baba Diokhu, ¿verdad? El jugador que tiene cedido el Tenerife en el Arena.
Sí, claro, porque le preguntábamos sobre las declaraciones de Álvaro Cervera el pasado viernes en la rueda de prensa, ¿no? Que decía que él se había enterado del fichaje de Baba Diokhu porque se lo habían dicho cuando metió el primer gol, ¿no? Le dijeron, no, pues sí, es nuestro. Digo, ah, es nuestro. Le preguntábamos por ello a Manu Gil y Manu Gil, pues, nos comentaba que había sido un fichaje de club.
Espérate que lo dice él. Venga, este es Manu Gil hablando sobre Baba Diokhu.
Yo creo que Álvaro lo comentó así un poco de manera jocosa. Fue una situación, como he explicado, de último día de mercado, de una situación de club en el que la idea no era que viniera al primer equipo. De hecho, planteamos la idea de que viniera al filial, luego el filial no tenía licencias y buscamos rápido esa alternativa para poder ir a la Arenas. El club tiene iniciativa propia también, hacemos cosas que al final no están relacionadas todas con el primer equipo, aunque luego puedan estarlo. Y yo creo que es una cesión productiva la que hemos hecho, una operación que, bueno, ahí está la inversión que hemos hecho, igual que, por ejemplo, la de Salifu, que son dos cesiones que están funcionando a la perfección, y ese es nuestro trabajo. O sea, aquí cada uno tenemos nuestra faceta, nuestro trabajo, y aunque luego comentemos todo y pongamos las cosas en común, pero es una operación de club y yo creo que ha salido muy bien, o está saliendo muy bien.
Está saliendo bien, dice Manu Gil. Es verdad que el rendimiento del chico en estas tres primeras jornadas pues es sobresaliente, tres goles ha marcado en todos los partidos, pero quizás sea un poco pronto. Por eso el propio Manu Gil decía que lo de repescarle en enero hay que esperar.
Bueno, yo creo que es pronto, porque solamente se han disputado tres partidos en Primera Federación, y es verdad que está destacando muchísimo, que está siendo un poco la sensación, el máximo goleador. Pero ahora mismo, con lo que tenemos en plantilla, estamos bien, estamos tranquilos. Esperaremos al mercado de invierno a ver cuáles son las circunstancias y luego a partir de ahí pues ya valoraremos. A ver, si lo hemos cedido es porque pensábamos que era la mejor opción, que tenía que disputar o disfrutar de minutos, de hacerse. El año pasado con el Castilla, creo que solo, hablo de memoria, solo jugaba cuatro partidos y estaba en el Madrid C. Quizás si lo hubiéramos traído al primer equipo nos hubieran dicho que fíjate que traéis un jugador que no ha jugado, que no sé qué. Al final todo tiene su proceso, todo tiene su camino, y yo creo que la cesión está bien encaminada y ahora hay que dejarlo que juegue, que disfrute de minutos y que el jugador se vaya haciendo. Para traerlo aquí tampoco tenemos prisa a día de hoy.
No tiene prisa, dice Manu Gil. Es curioso, si ha contado, Carlos, que la intención era traerle para el filial.
Sí, es lo que más llamó la atención, ¿no?, de la respuesta. Es verdad que, como decía el propio Manu Gil, con el Madrid-Castilla en primera red prácticamente no jugó, casi toda la temporada estuvo en el Real Madrid C, y que quizá un fichaje para el primer equipo del Tenerife, sin ver el rendimiento que ha tenido en el Arena en estas tres jornadas, pues hubiera chocado un poco, ¿no? Entonces decía eso, que se valoró incluso hacerle ficha del B, que empezara con el B, pero que no tenían fichas y que por eso pues tomaron esta decisión de mandarlo seguido a la Arena, que por lo que se está viendo con mucho éxito.
Sí, eso parece, al menos por su rendimiento en estas tres primeras jornadas. Veremos si sigue así, aunque va a ser complicado que marque toda la semana, eso está claro. Oye, también le han preguntado por Facundo Agüero, esto ha dicho sobre el central argentino que está sin ficha.
No hay ninguna novedad con respecto a la semana pasada, está entrenando bien el chico y estamos esperando.
Estamos esperando, dice el director deportivo del Tenerife. Vamos, que no hay novedad, Carlos, que ahí sigue y que no le han encontrado equipo en alguno de los mercados que está abierto.
Sí, es que justo hace una semana de la última comparecencia, entonces yo mismo le preguntaba presumiendo que me iba a contestar eso, ¿no? Que no había novedades, porque si no el club pues hubiera informado. Al final cada vez quedan menos mercados abiertos, eso es cierto, cada vez queda menos tiempo para encontrarle acomodo para estos primeros meses de competición, así que todo apunta a que seguirá aquí en la isla sin poder jugar, solo entrenando hasta enero, y ya en enero con el mercado de invierno abierto pues tomarán alguna decisión si pueden darle la baja a otro jugador para poder darle de alta a él o buscarle ya una salida más definitiva.
Eso decía Manu Gil sobre el caso de Facundo Agüero. También ha hablado sobre Javi Pérez.
Ese jugador que esperábamos al final, que nos demandaba el cuerpo técnico, ese jugador por dentro, llegó a final de mercado, se incorporó prácticamente la última semana. Y para nosotros, la verdad que es para estar contentos, porque es un jugador que viene de segunda división. Viene a hacer un año muy bueno con el Huesca, donde estuvieron hasta el final peleando por subir a primera división, donde fue importante, salvo la lesión que tuvo en el hombro, aunque es un 8 y es donde más cómodo se encuentra, que tiene buen trato de balón, que es ganador de duelos aéreos, que tiene recorrido, que el año pasado incluso llegó a jugar alguna vez de interior en el Huesca, banda derecha, que bueno, de manera circunstancial no creo yo a ello. Y que también te puede hacer de 10, porque en el Alcorcón puede ser un jugador que con trabajo, que llegaba muy bien desde segunda línea.
Eso decía sobre Javi Pérez, el jugador ex del Huesca, ahora del Club Deportivo Tenerife, que ha explicado por qué ha elegido el Club Deportivo Tenerife.
Me muevo siempre por la ambición y por la ilusión que denoto en los clubes, ¿no? Y en el primer momento que llegas aquí y que tuvimos contacto, lo tuve claro, ¿verdad? Que tuve opciones en segunda división, pero al final no eran proyectos que me motivaran o me llenaran tanto como venir aquí. Y fue fácil, o sea, desde el primer momento llegamos a un acuerdo rápido. Se notaba en la gente, en lo que se transmite aquí, cuando venía a jugar con equipos rivales, que es un ambiente diferente, ¿no? Una afición que anima todo el partido, que se nota un ambiente que arropa al equipo, que empuja muchísimo. Y como futbolista, pues eso te llena mucho, ¿no?
Eso decía Javi Pérez. ¿Cómo lo viste en la presentación, Carlos? Estaba el hombre muy tranquilo ahí sentadito entre el representante de EAVE, Manu Gil, y a José García, el vicepresidente.
Sí, muy tranquilo, muy sosegado, además hablando pues con mucha naturalidad y con mucha fluidez, y se le vio pues también muy contento, ¿no? De estar aquí en la isla, de estar aquí en este equipo tan grande como el Tenerife, que él lo decía, y decía que para él era un calvario venir al Heliodoro como visitante y que ahora pues lo va a disfrutar como local.
Eso decía Javi Pérez, que explicaba también su estado físico. Claro, no había entrenado, no había hecho pretemporada con ningún equipo.
Al final es como todo, ¿no? Llevaba sin competir desde el último partido de mayo en segunda división y evidentemente es un parón de verano, aunque he seguido trabajando y preparándome, pero está claro que los compañeros llevaban un mes de ventaja. Al final se nota el ritmo, se nota el día a día, el acostumbrarte y bueno, creo que lo cojo rápido, ya he entrado un poco en dinámica, el otro día ya tuve unos minutos y bueno, creo que poco a poco me voy a adaptar. No soy un jugador que me cueste en ese sentido mucho adaptarme y poco a poco entrando, y cuando el míster lo decida, pues estaremos preparados,
decía Javi Pérez, que además se ha encontrado un grupo muy bueno. Esto lo vienen destacando muchos jugadores, y a mí, más allá del tópico, del discurso habitual, porque lo que no va a salir es un futbolista, sería raro, a decir, sí, estamos ganando, pero el grupo, ¿qué va? Nos llevamos mal, nos peleamos, evidentemente no te lo van a contar, pero tampoco tienes la necesidad de destacar que el grupo es bueno si no lo es, salvo que te fuercen un poco, te pregunten por eso, buscándote las coquillas, y tú tengas que defender a tus compañeros públicamente, aunque no estés convencido. Pero es que, insisto, en privado, son varios los jugadores que también me han dicho, no, el grupo es muy bueno. O sea, no solo han acertado por el nivel futbolístico, sino por el aspecto humano. Y esto ha venido a decir Javi Pérez hoy cuando se le preguntaba.
Creo que se ha hecho un trabajo muy bueno, porque aparte de fichar buenos jugadores, se ha firmado buenas personas también, ¿no? En tema vestuario, gente que, pues bueno, que hace buenas relaciones, que genera un buen grupo, y creo que es muy importante para la temporada. Al final es una temporada larga en la que mucha gente participará más o menos, pero creo que el tener un buen grupo y que la gente se apoye, pues es muy importante. Y luego, pues bueno, el comienzo que hemos tenido, creo que todos soñábamos con empezar así, ¿no? Y ojalá que continúe muchos partidos más.
Ojalá que continúe muchos partidos más, decía Javi Pérez, eso deseamos todos, como por ejemplo el próximo domingo a las 11 de la mañana, desde las 10 de la mañana lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un Club Deportivo Tenerife que además ha conocido ya un nuevo horario, es una de las novedades de la mañana. A continuación, después del partido contra el Ourense en casa, va a jugar el sábado 27 a las 5 y media de la tarde contra el Real Madrid Castilla en Valdebebas, va a ser en el campo 1. Por cierto, el Real Madrid Castilla juega hasta tarde, ahora les cuento sobre eso. Campo 1, Alfredo Di Stéfano. Empezaremos ese día desde las 5 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE, porque luego tenemos baloncesto a continuación con la semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid también y el La Laguna Tenerife. Somos ese día antimerengue seguro, ¿eh? Y luego el siguiente partido en casa será el 4 de octubre, sábado, a las 8 de la tarde. 4 de octubre, sábado, a las 8 de la tarde, Tenerife-Zamora. Hasta ahí llegamos de momento, Carlos. Falta que la Federación termine de cumplir su promesa. Creo que una semanita más de horarios nos vendría bien, ¿eh?
Sí, porque su promesa fue mínimo 21 días de antelación, que a mí me sigue pareciendo poco, porque yo creo que mínimo debería ser un mes para que los clubes puedan organizar sus viajes, para que la afición también lo pueda hacer, pero bueno, ahora ya han publicado al menos el del siguiente partido en casa, porque en estas primeras jornadas muchas veces se conocía la semana anterior el horario del partido, no de esa semana sino de la siguiente, así que va mejorando y espero que lo sigan haciendo, porque mejoraría muchísimo pues la propia competición, ¿no? Para los clubes, para los aficionados y también para los que trabajamos en relación a esos partidos, evidentemente.
Les cuento sobre esto que hoy ha habido reunión con los representantes de los clubes de Primera Federación y el ente federativo, y que se ha vuelto a insistir en el asunto. Como decía Carlos, se ha hablado de mínimo 21 días. Publicando hoy los horarios del 4 y el 5 de octubre, la cuenta es sencilla, ¿verdad? Quedan 13 días del mes de septiembre, hasta el 4 son 17. Estamos incumpliendo. Hay que dar una semana más. Una semana más. Por tanto, pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Porque seguimos avanzando en la competición sin que haya manera de llegar a que esos horarios estén donde tienen que estar. Carlos, ¿algo más que quieras reseñar desde el Heliodoro Rodríguez López sobre la actualidad del Club Deportivo Tenerife?
Pues nada más, que el estadio, la verdad que desde Arras de Césped, que es donde estábamos hoy para esa rueda de prensa, se ve magnífico, con ese nuevo, pues esas butacas color azul, que hay gente que no le convence del todo porque quitaron las blancas, pero yo creo que está muy bonito, y que cuando se terminen ya con esas obras, pues este estadio va a seguir siendo pues el gran templo del tinerfeñismo, que lo ha sido siempre, y que lo será más aún cuando se terminen esas obras y se termine de acicalarlo por completo.
Eso espero. Gracias, Carlos.
Gracias, un abrazo.
2 y 18, un sonido más que ha dejado esa rueda de prensa es el de José García, el vicepresidente del Club Deportivo Tenerife, hablando sobre la campaña de abonos. Y es que le hemos preguntado por qué no ampliarla. A mí me parece que dentro de lo bien que van las cosas en el Tenerife, siempre hay algo que se pueda hacer mejor, y una de esas pequeñas cosas es lo de la campaña de abonos. Si llegamos al partido del Mérida, primer partido en casa, con la gente lanzada, comprando abonos, ¿por qué no alargarlo al menos hasta este domingo? Contra el Orense, segundo partido en casa, que seguro que hubiéramos rascado, pónganle 500, yo creo que igual 1000, pero pónganle 500 abonados más, y pasamos de los 14.000. Ahí le ha faltado al club algo de agilidad, que es verdad que se pueden establecer otras teorías, pero a José García dice que de momento se lo están pensando.
Como lo he comentado, en casi todas las presentaciones, no, súper contento de cómo se dio la campaña de abonos, y impensable de poder alcanzar esta cifra después de lo que sucedió el año pasado. Son cosas que se están valorando, pero a día de hoy sin nada claro.
A día de hoy sin nada claro. Podría ser una segunda fase de campaña de abonos en el mercado de invierno, en Navidades, se ha hecho otras veces, pero en cualquier caso, el tirón ese del inicio de temporada ya no lo tendremos. También es verdad que el club puede pensar, oye, ya tenemos un número de abonados importante, ahora el que quiera ir, que ha tenido un montón de tiempo para abonarse, que pague su entrada, que con las entradas también ingresamos un dinero que nos viene fenomenal. Yo creo que el domingo, contra el Ourense, 11 de la mañana, va a haber un entradón en el Heliodoro. A mi juicio, todo lo que no sea pasar de los 15.000 el domingo sería una decepción. ¿Estamos exigentes? Sí, estamos exigentes, pero el equipo lleva 9 de 9. Y el partido no es televisado en abierto por la Canaria, ni está en un horario malo. Ah, que es por la mañana, que hace calor. Ya. Y por la noche es muy tarde, y por... siempre hay una excusa, o para mucha gente también una explicación de por qué no ir, que es muy respetable. Pues yo prefiero no ir, prefiero verlo por la tele, no tengo dinero para eso, mi estado de salud no me lo permite, absolutamente respetable. Pero me parece que está en un horario lo suficientemente bueno como para ir al fútbol y luego quedarse a almorzar por ahí, o ir a donde sea, o volver a casita temprano. Nos da hasta tiempo de ir a la playa y aprovechar horas, ya que el calor aprieta todavía por estos lares. 2:21, hay cosas todavía, muchas que contar en cuanto a la actualidad del Club Deportivo Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Abónate a Ópera de Tenerife.
Yerma.
El holandés errante.
Adiós a la bohemia.
Orfeo y Eurídice.
Romeo y Julieta.
La verbena de la paloma.
Abono desde 125 euros, 30 euros para menores de 30 años. Cruel, cruel. Te lo he dado todo.
Ópera de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Encuéntranos en Orbecame, calle Las Industrias, número 7, Taco.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pull Pork, solo en McDonald's.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Orotava, un lugar lleno de encanto, historia y naturaleza. Un tesoro que debemos cuidar entre todos y todas. Pero, ¿sabemos cómo hacerlo? Recuerda que el contenedor verde es para el vidrio, siempre sin tapas ni tapones. En el amarillo van los envases de plástico, los metálicos y los bricks. Y en el azul, todo el papel y cartón, doblado para que ocupe menos.
¡Recicla para un futuro mejor!
Cada envase, cada papel, cada botella que reciclamos, reutilizamos o reducimos es un paso hacia un futuro más sostenible, más verde y más feliz. Recicla en La Orotava, recicla por el futuro.
Lo que no me sirve, hay que no me estorbe.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:24 hoy en nuestro tiempo de análisis en este miércoles. Luis Padilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y Gorka López. Gorka, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Ya no sé si el verano se retrasa ya por el calor que hace o por las presentaciones de los fichajes del Tenerife, que hemos llegado el 17 de septiembre, Luis.
Sí, es una faceta nueva eso de presentar jugadores que ya han jugado, que han debutado, que han tenido minutos, pero bueno... También es verdad que cada futbolista, y ha habido muchos fichajes, pues se merece a lo mejor una presentación diferente, una presentación en pareja, y por eso se da esa circunstancia. No deja de ser una anécdota, pero sí es verdad que es raro, porque ya lo hemos visto, no te lo presentan, digamos, haces un acto de presentación.
Sí, exacto, sí, porque ya realmente es que ya juegan, ya vienen, les preguntamos luego, o sea que es un poco raro todo. El fútbol moderno, Luis, esto antes no era así, ¿eh?
No, a mí me gustaba más el fútbol antiguo, y en ese sentido de composición de plantillas, bueno, cuando salía siempre la foto de nuevos fichajes, eran dos, tres por equipo, ¿no? Ahora nuevos fichajes, en el Mirandés es la plantilla,
sí, por ejemplo, sí, por ejemplo.
En segunda división.
Claro. Claro, el Tenerife este año 15, que no son pocos. Y uno que no hemos presentado, que es Facundo Agüero, que el hombre se ha quedado sin ficha y que sigue por aquí. A mí, Gorka, me sorprende eso. Pero bueno, si el chico lo acepta de buen grado, pues hasta enero estará por aquí.
Sí, es una situación completamente excepcional, ¿no? Que un jugador que ha llegado en verano no tenga sitio y que además asuma ese rol, ¿no? Porque, aunque, bueno, hablaban de mercados, digamos, que están fuera del plazo, que admiten fichajes en otras fechas, pero aparentemente va a estar aquí hasta que se abra el mercado, digamos, los mercados que funcionan en enero, ¿no? Y, bueno, pues mira, me imagino que la resignación, que tampoco sé si puede hacer mucho más de lo que estoy haciendo, ¿no? Me imagino que habrán conseguido, pues, convencerle y persuadirle para que asuma la situación, y se la habrán explicado, pues no sé, desconozco toda esa información, pero desde luego es completamente excepcional y bueno, es una buena noticia que no esté suponiendo ningún problema, y ya habíamos comentado en alguna otra ocasión, también es una buena noticia que no se haya hecho de esto un drama, ¿no? En otras épocas aquí habría habido horas y horas hablando de esto.
Sí, pero bueno, siempre hay cosas de las que hablar, ¿eh? Por ejemplo, el otro día decía Álvaro Cervera, Luis, que se había enterado poco menos que de rebote, de lo de Baba Diokú. Hoy le ha quitado hierro Manu Gil, pero llama la atención.
Sí, que dijo que como viendo un vídeo, ¿no?, de los jugadores más destacados de la primera, de la segunda jornada. No, ese chico es bueno, no es nuestro. Aparte de bueno, es nuestro, pues no lo sabía. Sí, yo creo que también ayuda un poco el... de una frase que dijo Felipe Miñambres en su momento, de que ponerse el uniforme de primera ref, de saber lo que somos, yo creo que mayoritariamente en el entorno del club nos hemos puesto esa camiseta de primera ref, sabemos que esto va a ser duro, hemos aprendido a perdonar errores, no nos hemos pegado tiros en el pie como hicimos la temporada pasada, y nos pegamos tanto tiro en el pie que al final nos acabamos matando y acabamos descendiendo a primera ref. Digamos, somos más comprensivos con los errores, somos más tolerantes con las cosas que a lo mejor no se hacen bien del todo, desde el entorno a los técnicos, jugadores, y bueno, y eso ayuda, y ayuda sobre todo pues porque el equipo lleva 9-9, está sumando, está jugando yo creo que a un muy buen nivel, con muchísima solvencia, y todo eso ayuda a ser comprensivo con los errores que se puedan cometer.
Sí, hombre, cuando gana Gorka todo es más fácil, ¿verdad?
Cuando ganas y cuando, otra cosa que también yo creo que hemos comentado, cuando comunicas de una determinada manera, cuando asumes errores, bueno, ahí yo creo que está, hay una buena dinámica en todos los aspectos. Yo creo que además las personas que están al frente cuentan con el beneplácito general, nunca vas a estar, o nunca vas a serle simpático a todo el mundo, pero creo que tanto Felipe como Cervera, que son las caras visibles del proyecto, o las más visibles, tiene una buena imagen ante la mayoría de la afición de Tenerife, ante la mayoría de los medios, que también los medios son muy importantes, y eso hace que, y eso sobre todo unido a la dinámica del equipo, hace que ahora mismo se perdonen las cosas, ¿no? Bueno, me parece bien porque es fundamental que el clima sea este, que mantengamos esto y que entendamos muy bien lo que tenemos entre manos, ¿no? Lo que decía Luis, tenemos un objetivo que es volver al fútbol profesional lo antes posible, se ha empezado muy bien. Se ha empezado muy bien porque se están haciendo las cosas muy bien, creo yo. No solo porque tengas una vidriera llena de buenos futbolistas, sino porque esos futbolistas están trabajando muy bien. Y eso te da una superioridad extra. Bueno, pues eso es lo que hay que conservar. Eso hay que conservarlo porque volver a segunda es obligatorio este año, es fundamental.
Fíjate, si hay cosas llamativas en estos tiempos de bonanza, ¿no? Que, la temporada pasada, por ejemplo, ya lo he contado yo en alguna ocasión, yo decía que acababa exhausto las mañanas porque llegabas a las 2:05 y no sabías ni cuántas conversaciones habías tenido, ni cuántas informaciones te habían llegado, que tenías que procesar. La mayoría no eran buenas ni satisfactorias para el Club Deportivo Tenerife, tampoco tenían mucho que ver con lo que pasaba en el terreno de juego. Claro, esto contrasta con estos tiempos de ahora, con estas semanas en las que el foco está en el terreno de juego y encima ganas partidos todo el tiempo y ya es... la cosa cambia por completo. Y hoy le han preguntado a Manu Gil lo que hace ahora este tiempo cuando el mercado está cerrado, cuando no estamos fichando? ¿Qué hace Manu Gil ahora? Vamos a escuchar al director deportivo del Club Deportivo Tenerife haciendo alusión a qué hace cuando no tiene que fichar, cuando está el mercado cerrado.
Bueno, pues ahora la verdad que un poco más tranquilo, más sosegado, centrándonos en ver los entrenamientos, en acompañar al equipo, en planificar ya cosas, pues, en estar viendo fútbol de cara al mercado de invierno y de cara a la temporada que viene, que ya estamos trabajando en ello, en centrarnos también un poquito en ver a la base, en ver entrenamiento de fútbol base, que hasta ahora prácticamente no había podido ver por todo el ajetreo de que llevábamos arriba, porque ha sido un verano a nivel de trabajo brutal. Hemos estado 4 meses prácticamente sin salir con una tienda de campaña en la ciudad deportiva. Sí, y bueno, pues ahora más tranquilos, más sosegados y en una etapa de análisis, de ver fútbol, de analizar información y de también disfrutar del verde, de lo que es el fútbol.
Algo está haciendo Luis, evidentemente.
Sí, pero esa sencillez, lo decía antes Gorka, comunicar, lo expresa con sencillez, Felipe también comunica muy bien, Manu comunica muy bien, Álvaro Cervera yo creo que aparte de que ha adquirido conocimientos de 2014-2015 hasta ahora, también comunica muy bien en rueda de prensa y en las entrevistas personales. Yo creo que esos son pasos, tiene muy buena imagen, digamos, el referente del club, el capitán sobre el campo, que es Aitor Sanz. Entonces, y también comunica bien cuando le toca hacerlo. Esa parte también es importante para el... ¡Ahora este está ganduleando 4 meses! ¡Que lo echen! No, esa parte de saber comunicar, de expresar todo con sencillez, con humildad, eso ayuda. Insisto, lo básico es el 9 de 9, lo básico es lo que pasa en el césped. Pero si todo lo demás, hay esa cierta tranquilidad y hay esa cierta paz, y comunicas bien, también ayuda a que el entorno sea mejor.
Sí, eso desde luego. Gil, que supongo que no estará pensando ya en qué fichajes hacer, fundamentalmente porque llevamos 3 jornadas, pero ha hablado del inicio de temporada. Esto decía el director deportivo sobre estas 3 primeras jornadas de liga y cómo van las cosas.
Sí, bueno, el otro día yo ya lo comenté, que al final hay que disfrutar del camino, de cada victoria, de cada partido. La gente lo hablábamos con Luis antes, que la gente está contenta porque ganas y parece que hoy esta categoría nos gusta, ¿no? Porque ganamos y porque... Pero esto va a ser muy difícil. La categoría es exigente. Fuera de casa ya habéis visto los contextos que estamos encontrando, que no son contextos sencillos, y el equipo lo más importante es que está respondiendo muy bien, que se está adaptando, que la plantilla está hecha para eso, para poder adaptarse también fuera de casa, porque aquí al final hay 2 ligas, la liga del Heliodoro y la liga de fuera de casa, y estamos muy contentos, muy satisfechos, pero sobre todo hay que tener los pies en el suelo, porque el fútbol es muy caprichoso, es complicado, la competición es muy difícil, y el domingo tenemos un partido que no va a ser sencillo, que no va a ser fácil, que necesitamos a la gente, que necesitamos que la gente venga al Heliodoro, y aunque disfrutemos, tenemos que tener los pies en el suelo, porque esto no va a ser un camino de rosas.
Quedan 35 jornadas, pero el arranque, Gorka, como hablamos, es prometedor. ¿Qué es lo que más te gusta de este Tenerife?
Cuando he dicho, sí, estaba escuchando, cuando he dicho contexto fuera de casa, la traducción simultánea era patatal fuera de casa. No he querido, porque qué bonito el estadio de Pasarón, pero qué césped, ¿no?
Sí, terrible, terrible.
Y qué federación que parece que sí, pero no, ¿no? En exigencias y en cosas. Pero bueno, entonces, si quieren mejorar el nivel de la categoría, hay que empezar por lo que pisas cuando juegas. Y ya lo demás es que viene después. Y verdad que el otro día era lamentable lo que se veía. El comienzo es lo que te decía antes, ¿no? O sea, para mí hay una superioridad, pero hay una superioridad que no creo que tenemos que identificar como una superioridad también trabajada. Para mí hay más nivel hasta ahora en nuestros partidos individualmente que los rivales y grupal. Pero a eso está viniendo acompañado de un nivel de concentración, de un nivel de intensidad, de un nivel de implicación, 90 minutos. El otro día yo no vi al equipo bajar los brazos, lo que pasa es que los equipos varían cuando haces cambios y demás, ¿no? Y en cuanto transcurre un poco de tiempo y el rival pierde ese arranque inicial que tienen todos los equipos, que los primeros 20, 30 minutos lo normal es que te compliquen el fluir, ¿no? Se aprecia esa diferencia. Y repito, es una diferencia trabajada. Entonces, bueno, creo que eso va a ser difícil que cambie. Lo que va a cambiar probablemente es que los rivales te conozcan y te planteen cosas diferentes para dificultar tu manera de funcionar. Pero mientras el equipo no pierda eso que tiene, que es ese nivel de concentración que parece que está jugando contra una final, ¿no? Va a ser difícil que nosotros podamos tener una muy mala racha, ¿no? Y ya vendrán algún resultado que incómodo, pero creo que para mí yo destacaría por encima de todo eso que te comento, ¿no? Que en ningún momento el equipo ha mostrado una relajación en un partido de los que ha jugado.
Luis.
Sí, yo creo que cuatro cosas, pero un poco en la línea que dice Gorka. Uno, calidad individual. Yo creo que la plantilla del Tenerife en general es mejor que la del resto de competidores. Dos, funcionamiento colectivo. A esos buenos jugadores en relación a los rivales, el funcionamiento colectivo del Tenerife yo creo que es mejor. Y después, espíritu de lucha. Creo que con buen trabajo con buena calidad individual y con buen trabajo colectivo, el equipo lucha tanto más que el resto, y eso también es necesario. Y después, que en factores tangenciales, uno de ellos es el balón parado, que es verdad que no influye en el juego, pero sí te gana o te hace ganar o perder partidos, el Tenerife también es superior al resto en las dos áreas. Entonces, si esas cuatro cosas se juntan, lo normal es que puedas ganar bastantes partidos, que puedas sumar muchos puntos. Pero a eso tienes que añadirle el espíritu de lucha y el trabajo colectivo. Sí. Con la calidad individual no te vale.
Si tuviéramos que establecer un porcentaje de nivel de plantilla, capacidad del entrenador, ¿cómo lo repartirían, Luis?
Pues al final siempre se dice que un buen entrenador es aquel que hace jugar bien a buenos jugadores, ¿no? Que a malos jugadores, si nos juntas a ti y a mí, no nos hace jugar bien nadie, no. ni Guardiola. Pero ponle 50-50 para que nadie se siente. Es muy importante tener buenos jugadores, pero también es verdad que es muy importante tener primero un buen entrenador y un entrenador en el que los jugadores crean. Que yo creo que en el caso de Álvaro, y cuando hablo de entrenador, cuerpo técnico, etcétera, etcétera, en el caso de Álvaro se da, que es buen entrenador y además los jugadores creen en ese buen entrenador.
¿Replicas el 50-50 de Luis, Gorka?
Sí, es muy difícil responder esa pregunta, la verdad. Pero por descarte te diría que sí, porque vemos muchos casos de plantillas que dan un rendimiento determinado con un entrenador y uno peor o mejor, ¿no? Cuando lo cambian, y ahí se nota la importancia de un entrenador. Parece a veces que no, pero cuando notas lo cuando cambias, se nota muchísimo, ¿no? Entonces no le puedes dar un porcentaje bajo a un entrenador, hay que darle mucho porcentaje. Luego, evidentemente, si no tienes nivel, pues claro, lo que ha dicho Luis, ¿no? Con el ejemplo que ha puesto, ¿no? Y me incluyo yo en el equipo que has formado contigo. No nos hace jugar nadie a los otros tres. Entonces tiene que haber un buen equipo. Entonces sí, no sé si es 50-50, pero tienen que estar muy equilibrados. Y yo eso lo vimos el año pasado, por desgracia no dio tiempo, por desgracia la dinámica era lamentable y Cervera no pudo rescatar al equipo, pero creo que vimos cosas muy diferentes con lo mismo respecto de Óscar Cano y de Pepe Mel. Y hay muchísimos ejemplos en el fútbol, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que ahí hay un buen equilibrio y normalmente cuando un equipo es capaz de sacar buenos resultados es porque ese equilibrio está y ahí y funciona, el de plantilla, el entrenador.
Oye, esto de meternos en el mismo equipo, que sepan que Gorka, que Luis fue un muy buen portero, ¿eh?
Sí, portero de futbolín.
Sí. No lo dudo. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor ya no estamos para...
Tapaba mucho, tapaba mucho.
No, para el futbolín.
Por volumen tapaba.
Yo recuerdo algún torneo de fútbol sala cuando se hacían torneos de medios aquí, que hace muchos años de eso ya, y Luis jugaba y tapaba. Era buen portero, ¿eh? Hombre, no al nivel de Gorka.
Nada, olvídate de niveles, que ya eso es de la prehistoria. Y nada, habría que buscar refuerzos además, con dos porteros, pues, igual no haces ni uno.
Oye, una duda, ¿tú, habiendo sido portero, te fijas más en los porteros cuando ves fútbol?
Habla, sí, yo me fijo muchísimo, y mi hijo Juan también ha cometido el error de salir portero.
Vaya por
Entonces,
Dios.
Estamos todo el día mirando porteros, siguiendo porteros. Y claro que te fijas, y me encanta fijarme y verles, bueno, las virtudes. Sobre todo sufro por todos, porque nadie sabe lo que sufre un portero hasta que no, por si no lo ha vivido de lleno, ¿no? Y nos fijamos mucho.
¿Quién es el mejor, Gorka, ahora mismo, para ti?
¿Dónde? ¿En el planeta
del
o
mundo,
en,
sí,
en nuestra
mundo,
liga?
Del mundo, sí, sí.
Hombre, a mí yo creo que más que el mejor, bueno, por estados de forma, creo que es por lo que hay que medir, ¿no? Que para mí me parece muy completo Courtois, ¿no? Uh-huh. Me parece un portero que es excepcional porque con esa talla es muy difícil dar lo que él da, ¿no? Hay porteros altos, pero que dé tanto como da él y que haya llegado a la madurez como ha llegado él, me parece muy difícil igualarlo, ¿no? Sí. Te diría que Courtois.
Probablemente sea el mejor del mundo, sí. Luis, el otro día nos enteramos que el Tenerife tenía portero, por cierto.
Sí, y es una buena noticia. O sea, que trabaje poco es una buena noticia, pero que cuando le toque parar también esté. Yo creo que la parte de atrás, con dos porteros y siete defensas, porque tenemos doblados los laterales y tenemos a José León como tercer central, yo creo que la parte de atrás tiene un nivel individual y un nivel colectivo muy alto. No he visto a todos los equipos de la categoría, pero creo que de los mejores de la categoría.
¿Te gusta Dani Martín, Gorka?
Bueno, lo he visto poco, ¿no? Pero desde luego, lo poco que lo he visto en la Liga. Y en amistosos, no sé si vi un rato, sí, la primera parte del trofeo Teide, ¿no? A mí me ha gustado que con poco trabajo haya respondido, porque es muy difícil, ¿no? Cuando tú no tienes llegadas, cuando no tienes que intervenir, y de repente te toca intervenir, no es nada fácil, ¿no? Porque ahí hay un elemento de concentración, de no haber entrado en contacto con el balón, de no haber tenido ninguna intervención que te dé seguridad o confianza, porque el portero, un porcentaje altísimo de que rinda, está en la cabeza, ¿no? Y a mí que él tenga ese nivel de concentración que le permita, que yo creo que fue con Guadalajara, que tuvo la segunda parte que intervenir bien, con acierto, una que tapó ahí, tuvo que mantenerse y tapar, y luego la parada del otro día es muy buena por todo, ¿no? Por mantener la concentración y por la cuestión técnica, ¿no? De la parada y la ejecución, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo me gusta mucho, y yo creo que él, por su trayectoria, pues necesita pegar ese golpe ya encima de la mesa, ¿no? Y confirmarse como un portero que puede ser portero titular de un equipo, bueno, que ojalá sea en segunda división el próximo año. Y yo creo que él habrá visto aquí una buena oportunidad de eso, ¿no? Aparentemente bien. Y luego me alegra muchísimo, perdona, ya que estás hablando de porteros, me alegra muchísimo que detrás haya porteros de casa.
Sí.
Y que además se hayan valorado, ¿no? Se hayan valorado. Me pareció un poco lamentable algunas conclusiones que se sacaron sobre aragoneses por media parte en un partido pretemporada. Eso fue bochornoso, me parece a mí.
Totalmente de acuerdo contigo.
Pero tanto Gabriel como Sergio, a mí me parece una noticia excelente que estén de verdad, que no sean para rellenar, porque bueno, ya era hora, ¿no? Y creo que hay calidad y mucha calidad. Y además son chicos que han trabajado mucho. Lo de Gabriel tiene muchísimo mérito, ¿no?
Sí, a mí Gabri me ha dado una seguridad tremenda cuando lo he visto jugar. Creo que es un tío muy hecho, con la cabeza muy bien amueblada, que sabe cuál es su objetivo. Su padre también fue portero, como en el caso de Sergio Aragonés.
Sí, claro. Jero.
Claro, efectivamente. O sea, que sabe de qué va este oficio, lo lleva en la sangre también. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de Sergio Aragonés Jr. Al chico se le mató por 45 minutos malos, que es verdad, que no le salió un buen día, que no tuvo un buen día, como le puede pasar a Courtois, del que hablábamos antes, o a Ter Stegen, claro, o a cualquiera. Lo que no podemos hacer es a un chico que es de nuestra cantera, que se ha formado en nuestra cantera, que se ha hecho en el Club Deportivo Tenerife, es llegar y matarlo con comentarios absolutamente inapropiados porque haga 45 minutos malos. Insisto, reconociendo que no fueron buenos. Vamos a dejarlo trabajar y vamos a dejarle demostrar lo que vale, que ya lo está haciendo en el Tenerife B. No sé, Luis, si quieres añadir algo de esto para terminar.
No, fueron 45 minutos malos de todo el equipo.
Cierto, por ejemplo. Y sin embargo, solo se habló o solo se le castigó de manera especial al jovencito, a Sergio Aragonés. Luis Padilla, Gorka López, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
We'll be right back.
Expodeca 2025. Conecta con lo que te mueve. Del 2 al 5 de octubre, el recinto ferial de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte y la actividad física en Canarias. Actividades para toda la familia, exhibiciones, talleres, más de 100 stands con lo último en innovación, salud y bienestar. Expodeca 2025 te espera. Entrada gratuita. Un evento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La prueba definitiva para saber si una McStrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Del 16 al 21 de septiembre, Santa Cruz celebra la Semana Europea de la Movilidad. El domingo 21, vive el día sin coche en la Avenida Naga, de 10 a 1, con actividades para toda la familia. Juntos construimos una ciudad más sostenible y accesible. Movilidad para todas las personas. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hable de la Vuelta Ciclista a España otra vez y de la polémica que se ha generado en torno a esa situación. A mí me llama mucho la atención con cómo se mueve esto cuando estamos todavía a un año vista de la celebración del evento, que es verdad que se cierra en los próximos meses, es decir, no podemos esperar a agosto para decir, oye, que sí, que queremos que dentro de 20 días venga la Vuelta. Esto tiene que resolverse ya, entre octubre, noviembre, diciembre, lo más tardar, pero me ha llamado muchísimo la atención. Pero es que en el panorama político tinerfeño, aunque yo diría que en el español, en el general, pasa mucho esto. Por ejemplo, ayer sucedió con el pabellón municipal de La Laguna. Esto decía Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, aquí en Deportes Cope Tenerife.
Esto es un pabellón municipal. Nosotros, más allá de competir con otras administraciones, más allá de crear conflictos que no van a ninguna parte, lo que hacemos es sumar. Nosotros hemos hablado con el gobierno de Canarias. Nosotros hemos hablado con el gobierno estatal. Nosotros nos hemos sentado con la posibilidad de conseguir fondos europeos. Nosotros queremos también que colabore el Cabildo de Tenerife.
Queremos que colabore el Cabildo de Tenerife y queremos que sea una instalación que es municipal, decía Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna. Respondía unos minutos después, aquí en COPE, Carlos Tarife, el concejal de Santa Cruz.
Bueno, yo creo que sí. Es decir, debería alterar los planes de Santa Cruz de Tenerife el hecho de que La Laguna apueste por un gran pabellón que evidentemente, hombre, junto con otros equipos que juegan deportes indoor, pues también se va a ver beneficiado el Canarias de toda la vida, ¿no? Y por lo tanto, creo que el Canarias lleva siendo temporadas importantes en los últimos años. creo que incluso ha estado en semifinales de Copa del Rey y merece un pabellón a la altura. Yo me alegro. Eso sí, en paralelo, Santa Cruz, y yo lo tengo claro, tiene que tener una infraestructura indoor de entre 10 a 15 mil personas, te lo he contado muchas veces, sí. No solamente para grandes eventos deportivos, que también, sino para eventos culturales.
Pero no lo hemos hablado muchas veces, efectivamente, pero ¿se están dando pasos para que eso sea así?
Bueno, yo les puedo garantizar, en el suroeste hay unos terrenos, estamos hablando de entre la Autopista del Sur y la TF2,
¿sí?,
que ya el Cabildo, tanto López Afonso como la presidenta, conocen la disposición de Santa Cruz en poder ceder esos terrenos.
Contrapongamos esos dos sonidos. El alcalde de La Laguna anuncia la construcción de un pabellón municipal para 10.000 espectadores en su municipio y que va a ser la casa de La Laguna Tenerife. La respuesta de Carlos Tarife, concejal, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es que Santa Cruz sigue adelante con su plan de hacer un Tenerife Arena. Claro, explíquenme ustedes, ciudadanos de Tenerife o de cualquier lugar, de La Palma, que también nos escuchan, o cualquier lugar del mundo. ¿Qué necesidad hay de tener dos pabellones de más de 10.000 espectadores con 8 kilómetros de distancia? Es dinero público. Es dinero público. Se lo van a gastar así sin más, porque ideológicamente están situados en posiciones distintas. Claro, López Afonso, el vicepresidente del Cabildo, se ha indignado porque dice, no sin razón, que este tipo de cosas es mejor hacerlas de forma coordinada y con un plan, digamos, diseñado desde todas las administraciones. El alcalde de La Laguna lo que ha hecho es no esperar. Ha visto que el problema existe ya, que el Canarias tiene 4.500 abonados, que el Santiago Martín se queda pequeño y ha dicho, yo me pongo a arreglar esto. Voy a hacer un pabellón municipal. ¿Electoralismo? Puede ser. ¿Le viene bien al Canarias ese pabellón? Sí. ¿Al deporte lagunero? Sí. ¿Se podía haber hecho de otra manera? Opinable. Ahora, colocados en esta tesitura, y habiendo dado el primer paso al Ayuntamiento de La Laguna, que además tiene ya el trabajo de los terrenos avanzados para disponer de la titularidad pública con la Universidad de La Laguna, que ha dado ya el ok, que está metido ya en el tema del concurso de ideas, en la matización o el cambio del plan de ordenación. O sea, ya está caminando. ¿Qué hacemos? ¿Lo paramos? ¿Y volvemos a la idea del Tenerife Arena en Santa Cruz? ¿Porque a los otros políticos que no han hecho su trabajo tan rápido les conviene? Fíjense que López Afonso hace solo una semana hablaba aquí sobre el Tenerife Arena en Deportes Cope Tenerife. Escuchen.
Esa parte, lógicamente, hay una opción que podría plantearse, que es sobre el mismo emplazamiento, estudiar posibles ampliaciones de aforo, que alguna inicialmente parece viable, aunque con un incremento limitado, otras requerirían ya una actuación mucho más profunda también, con afección urbanística. Y una tercera vía ya sería, lógicamente, la de un emplazamiento diferente. Uh-huh. Y ahí creo que también ya hemos dado algún primer paso. En este caso, a nivel de intención política, dado que una de las cuestiones con las que se saldó el debate de propuestas de resolución en el pasado debate del estado de la isla fue el de, desde el gobierno, desde los grupos que soportamos al gobierno, la de promover los trabajos necesarios para tener un posible emplazamiento para un Tenerife Arena. Uh-huh. En ese concepto, que no tiene por qué llamarse así, pero asimilable a lo que vemos a día de hoy en otras capitales, sin ánimo de compararlo, el Roche Arena ahora estos días recientes en Valencia, pero donde se celebran no solamente competiciones deportivas de alto nivel, sino también da lugar a situar, en este caso la isla, en el caso de poder ejecutarse así, como referente en cuanto a ocio, a cultura y a deporte. Es algo que ya sería parte de la política estratégica de la isla futuro.
No sabía nada de lo que iba a pasar con La Laguna. Entiendo por esta respuesta que daba, insisto, hace solo una semana el vicepresidente del Cabildo. Pero más allá de que no hayan trabajado unidos, de que el Ayuntamiento de La Laguna no le haya dicho al Cabildo, oye, que tengo la idea esta, ¿hay que insistir en un Tenerife Arena ahora? ¿Cuál va a ser el usuario principal de esa hipotética instalación? Si en el pabellón municipal de La Laguna nuevo que se va a construir va a ser donde juegue el Canarias. ¿Qué lo vamos a tener? ¿Vamos a hacer un pabellón para 10.000 espectadores para que juegue quién? ¿Qué equipo? ¿O solo para conciertos y eventos? ¿O solo para el carnaval? que pensar bien las cosas. Hay que pensar bien las cosas. Igual que tardamos un mundo en tomar decisiones, desde el ámbito político, insisto, no podemos castigar, penalizar al que las toma. Ni enfadarnos tampoco, cuando yo no las he tomado, para bien o para mal, insisto, que todo es opinable. Que se puede decir, pues yo no lo hubiera hecho ahí el pabellón de la Laguna, pues yo lo hubiera hecho de otra forma, pues yo lo hubiera hecho con el cabildo, todo es opinable. Pero al final hay que pensar en el bien del ciudadano. Y en este caso, fundamentalmente, del deporte. Porque cuando hacemos una infraestructura de este tipo, su uso principal va a ser el deporte. Digo yo, salvo que cambiemos el concepto, que es absolutamente respetable también. Y con la Vuelta Ciclista a España pasa un poco lo mismo. Aquí le doy la vuelta al argumento. Creo que tiene razón López Afonso no retirando la candidatura de Tenerife. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Y esto de por mi municipio que no pase la vuelta y tal, está muy bien, muy respetable, si hay un equipo de Israel y demás, pero si queda un año para eso. ¿Vamos a renunciar a un gran evento sin saber qué va a pasar en los próximos meses? Yo creo que no. Que no deberíamos. Cada vez la sensación de lejanía que tiene el ciudadano con los políticos respecto a las decisiones que se toman y a los discursos que tienen, cuando se acercan además a temas tan sensibles como el deporte, nos hacen perder ese vínculo con la realidad. ¿Qué va a pasar de verdad con la vuelta? No lo sabemos. Quedan cosas que contar aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Visita lustral de la Virgen de la Encarnación Adeje 2025. Del 31 de agosto al 5 de octubre, el pueblo de Adeje recupera valores y tradición. Todo el programa en adeje.es. Visita lustral de la Virgen de la Encarnación Adeje 2025.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Al principio es solo un susurro, un eco apenas perceptible. En ocasiones puede crecer hasta convertirse en descontrolados estruendos. Y cuando muchos corazones laten al unísono, pasión y sueños se unen con un solo objetivo. La Laguna Tenerife. Vamos a hacer ruido. Abónate.
Zona Racing Canarias. Próximamente, Casinos de Tenerife.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Encuéntranos en Orbecame, calle Las Industrias, número 7, Taco.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa. Del 16 de septiembre al 21 de noviembre está abierto el periodo voluntario de pago del impuesto sobre actividades económicas y de la tasa de recogida de residuos sólidos para negocios. Desde el 15 de septiembre, descargue su carta de pago en santacruzdetenerife.es, en los kioscos interactivos, mediante el asistente virtual Anaga o de forma presencial con cita previa.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Vamos a escuchar a Aniano Cabrera, que dice que ya están todos con la llegada del último jugador, de Shermadini.
Luego, bueno, pues con la llegada de Roca Hidraiti en el día de ayer, perdón, el lunes, la llegada el domingo. No sé qué, la llegada ahora también de Gio Shermadini, que tuvo un retraso en la conexión de los vuelos y llegó esta mañana a Tenerife, estamos todos. Bueno, pues intentaremos llegar a la Supercopa lo mejor posible.
Mañana juegan partido de pretemporada contra el Gran Canaria y el domingo también devolución de visita aquí en el Santiago Martín. Por cierto, MVP de la jornada 3 de Primera Federación, Anthony Lanz.